eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Ya venimos de regreso. O sea, porque no hay nada mejor que empezar un podcast y en 3 semanas coger de vacaciones. Yo me cogí, yo llevo 6 meses, mira, sentado tranquilo, esperando mi momento para mi regreso, calculando, recargando, echándole gasolina a este tanque. Y el tanque se ha llenado, estoy ready, que eso es algo bueno, estoy ready para hablar mierda, estamos preparados. Y güey, pues, obviamente uno tira planes y la vida se encarga de cambiarte los planes, pero como que uno sigue por ahí para abajo. Empezamos el podcast. Cuento la historia de mi abuela en el crucero, arrancamos, inmediatamente ella se muere por joder nada más. Y yo no solamente no me cojo la semana libre, grabo 2 extra. En ningún momento estoy como que, maybe después de esta pérdida devastadora me debería coger un momento personal como que para respirar profundo y qué sé yo. Pero no, yo qué sé, joda, vamos para encima como Walenda. Vamos así cogiendo, yo no puedo estar fallar una semana ahí porque sí, porque no me siento para grabar podcast. Y después llegamos a la... ¿Cuál semana era? Habíamos hecho 3. Cuatro con el de mi abuela. Pero 3 semanas cogidas. Y llegamos al día de grabar el cuarto. Y 2 horas antes, Rose, que está aquí sentada al frente mío, se siente mal. Y yo procedo. Me estoy yendo por la cara de Rose. Rose está teniendo una experiencia religiosa. Ella no sabía que te iba a pasar tan rápido.
Estamos presenciando el momento más esquizofrénico. Pero ajá, continúa.
Rose me dice que no puede grabar el podcast porque se siente mal. Y yo no proceso ni el mensaje porque yo no me acuerdo la última vez que me sentía bien.
Ay, Dios mío.
La última vez que yo me sentí bien fue como en el 2019, por ahí. O sea, a mí no me compute. Pero aparentemente hay leyes, o yo no la puedo amajar. No la puedo amajar a su computadora. El podcast no salió. Y yo iba, como que traté de conseguir a Freddy, me iba a hacer un podcast con Freddy a última hora, pero no se pudo. Pero yo me quedo cocinando. Y eso es malo, cuando mi cerebro se queda cocinando, eso es malo. Son malos para todo el mundo involucrado. Es malo para mí, es malo para Rose, es malo para todo el mundo involucrado. Estoy porque la realidad es que yo estoy molesto conmigo mismo. Porque me quité por 6 meses y ahora estoy tratando de regresar. Y obviamente regresar no es fácil, yo estoy completamente enfocado en tratarle. Y ahora la primera cosa que aparece en el medio y yo me estoy volviendo loco. Perdiendo la mente. ¿Y tú sabes qué es lo peor que hace Rose? O sea, que tu toxic trait.
Mi toxic trait, ay, Dios mío.
Tu toxic trait en este universo es que ya no pelea para atrás. Ella no pelea para atrás. Y a mí, si tú no me peleas para atrás, me mata, me tiras a matar. Asesinato en primer grado.
Yo tengo muchas peleas imaginarias. Pero siempre pienso, o sea, yo peleé contigo de camino a mi trabajo en el carro. Y yo, pero es que puñeta, pues sí. Yo volví al trabajo y todo y... Tuve una crisis también porque yo estuve 2 días, o sea, contando el weekend y 2 días más. Cuando regreso, en mi trabajo también tenía otra crisis. So, aparte de lo físico que me pasó, emocionalmente también estaba en una semana de muchos breakdowns. Pero sí, yo no, eso es verdad, yo no peleo para atrás. Sinceramente entendí, porque es súper entendible que te molestaras y demás. Y yo pues eso mismo puse, understood, y ahí quedé. Porque no te voy a tirar un bombazo para atrás, porque no podía controlar sentirme mal. Entonces, ahora me escucho mejor, pero yo tenía la nariz súper tapada, estornudando a cada rato. O sea, iba a ser un issue, cabrón. Porque cómo ibas a editar esos estornudos o esas carrasperas de vieja que tenía.
Pero es que son cosas, es que cuando la mala suerte está ahí, porque sí, es el timing de la situación. Si llega a ser la semana 9, o 10, yo digo, pues esta cosa pasa, pero dice, ay, puñeta. Y lo lindo es que todos aquí recuerdan la primera semana, porque literal sucedió los otros días. So, ¿te acuerdas cuando yo dije como que Rose estaba bien motivada, con su uniforme puesto, vestía, Y yo literal dije como que, no, dale, dale par de semanas, dale par de semanas. Dale par de semanas. Y entonces cuando llegó ese par de semanas, como que me voy a, I'm gonna sit this one out.
No, es que I wasn't sitting one out, es que en verdad me sentía muy mal, me sentí incómoda, estuve 2 días y pico como que de cama, después fui al hospital y comenzaron los medicamentos, so it was a shit week for everyone.
Y mientras tú estás probablemente muriéndote, yo estoy como que, si el entusiasmo de trabajar con el gran Fabián Castillo no la puede cargar. Por una hora de entretenimiento en la cuarta semana, imagínate un año y medio. Yo digo, el entusiasmo está muriendo demasiado temprano. Ya la magia, y ya con este podcast la magia muere completamente. Ya tú ¿en qué punto tú te diste cuenta que tú eres una víctima en todo esto? Como que en qué momento tú estás, like, en qué yo me acabo de meter. Porque a todo esto yo estoy un par de días como que, pero que humo me sale por la oreja. Y tengo unos problemas de ira, cabrones. Mientras uno se va poniendo viejo, por lo menos yo, solamente la ira sigue subiendo. Y el BPD haciendo marometa en mi cerebro. Ese borderline personality disorder está, mira, que hace maro. Y eso fue lo único que mi abuela me dejó. Y desde que se murió, solamente se ha puesto más fuerte.
Sí, porque lo que ella dejó, tú lo recibiste. Eso es definitivo.
¿Cuándo tú te diste cuenta de que yo me quería matar? ¿En qué? Ya inmediatamente te diste cuenta que yo estaba un poquito seco.
Sí, claro, con el mensaje me di cuenta. Yo literalmente, yo cada vez que algo a mí me impresiona, yo lo que digo es, what the fuck is this? Como que me acuerdo que yo estaba aquí mismo donde estoy sentada ahora, estaba, no me acuerdo qué estaba terminando de hacer, fue en la semana durante la tarde, y yo veo el mensaje y yo como que, yo suelto el teléfono y yo... Yo creo que por eso es que yo no contesto, porque yo canalizo. Sea lo que sea que yo reciba, yo lo canalizo. Y yo leo el mensaje y yo pongo el telefonito y yo, what the fuck is this? ¿Qué carajo? Y vuelvo y lo leo y empiezo y yo como que, coño. Y claro, me tuve un vaivén de emociones. Yo dije como que, ¿me disculpo de nuevo? O para el carajo, no me disculpo de nuevo. Because yo no pude controlar que me diera una influencia, un carajo bien cabrón y otra cosa. Yo pensaba que era un hangover porque yo salí el sábado con mi familia y el domingo, pero estuve
esa
día.
Esa otra que los miembros del jurado deberían tener en consideración. El día antes yo la vi en la playa con la mamá. Era el cumpleaños de tu mamá. ¿Cierto o falso?
Sí,
señor juez. ¿Cierto o falso, señor juez?
es cierto, pero la verdad el otro día no me sentía, y yo pensaba que era un hangover. Yo dije, pero yo no bebí tanto ayer, yo no estaba como que a lo loco, no debería estar así. Al llegar a casa yo tomé agua, comí, pero recuerdo que de madrugada me pasó como la vez que me dio COVID, que a ti como que te da cuando estás dormido, y yo estaba dormida y de momento con todo bien, y yo me siento pegada a la cama del calentón como si estuviera sudando, y yo dije, no puede ser. O sea, me levanto literalmente así como un zombie, como de lado, y I knew. Tomé medicamentos y estuve todo el día, pero el dolor físico como que me dio en los hombros, la moquera, me sentí con fiebre todo el día. I was having a terrible day. Y con muchísimo pesar, yo estuve peleando conmigo y yo como que, pero lo puedo hacer, pero lo puedo hacer. Y I'm sorry I couldn't. Pero no iba a pelear para atrás, ¿por qué? Porque... I mean, yo no soy así. Yo me disculpé y, oye, a la gente que nos extrañó esta semana, pues lo siento, corillo, cuídense, la influencia anda por ahí. Y por lo demás, pues, no voy a pelear. Claro que fue como que, oh, fuck, esto se jodió. Eso
Exacto, fue una cosa que yo pensé. El no pelear es un arma mortal, porque ahí yo no se queda a patinar. Mi cerebro se queda a patinar. Yo no estoy acostumbrado con gente que no pelea para atrás. Mi cerebro no sabe. Mi cerebro puede destrozar cualquier argumento, pero si no hay ningún argumento, yo como que, okay, pues se jodió. Guess I'll go kill myself, porque ahora no tengo ni target.
Mira para allá. No, jamás. Eso no fue mi intención.
Rose desactivó la bomba con un solo understood. Pero eso fue varios días después de yo estar cocinando. Como que yo te pregunto que si te diste cuenta inmediatamente que me escribiste el domingo.
Un poco y no y lo y me, claro que lo me di cuenta y Y lo entendí porque yo sé que esto es un compromiso bien cabrón, pero no estaba en mí, iba a ser una zozera bien fea. Yo enferma, yo lloro de todo, yo, o sea, iba a ser un desastre, lo que iba a ser un desastre. I mean, a mí me da, me siento físicamente mal y me da todo y realmente estoy como que curled up. Como parece que, no sé si estaba enferma o en depresión, se me juntan las dos cosas. Y sí, lo noté, claro, y me dijiste, ah, voy a ver si consigo a Freddy, y yo, pues, ok. So, no te, no, tampoco me atreví a preguntar más porque maybe no quería que la bomba explotara tan rápido.
Esperando, maybe a lo mejor no iba a pasar, maybe a lo mejor no iba a suceder. Yo imagino tú sacando el screenshot, enviándoselo a tu hermana. Yo, mira está normal, mira lo que yo me he metido. Y le dije, mira,
No le
no vuel
envié
no no
screenshot,
vuelvas más,
pero
como que mira, no vuelvas más, no vuelvas más, no le contestes un mensaje más, te vaya para el carajo, el que yo sepa él no te está pagando, ya desaparécete.
tú le hackeaste el teléfono a ella. Pues yo no le envié screenshot, pero esas palabras suenan bastante
Pero es
parecidas.
que no es que la conozca íntimamente, pero conozco cuál sería su reacción. Bueno,
Claro.
la misma reacción que tuvo Freddy cuando yo le envié el screenshot y me llamó y él me llama como que ya tú estás claro que eso fue un error o te llamo más tarde cuando esa realización llegue.
Sí, pero en verdad, ella, claro, ella me dijo como que pues reacciona, pues entonces sale de atrás para adelante, sale con algo y yo, pero es que esa no soy yo.
Con ella está disponible. Con ella yo pudiera hacer un podcast porque nos
Ella
matamos.
no
Nos
te mata, sí.
mataríamos. Nos mataríamos.
Mira, yo, es que en verdad, ¿qué gano yo con formar una garata y buscar intentar defenderme cuando es algo que estuvo fuera de mi control? Fabián está tirando puños aquí.
Tirando
Está tirando puños al aire.
ese es mi estado emocional. Tirándole puño a una puerta abierta. No hay nada que yo pueda hacer. La puerta está abierta. Pero yo estoy, mira, todavía estoy tirándole puño. Tú me sales para atrás, para adelante, y la cosa sigue escalando, y nos insultamos, y hubieras podido estar hoy en Comedy Peeps. Hubieras podido estar hoy en Comedy Peeps contando tu lado de la historia.
No, es que también de ya me cancelaron. Pues si tú, si me, ya, yo ya estoy borrada.
Yo
Entonces,
no.
ya, o sea, yo iba a estar en el, yo
En
estoy
el
segura
limbo,
que ya, en
adrift.
el limbo, yo estoy segura que ya mi tiempo de comediante acabó. Yo no me veo haciendo stand-up nuevamente, así que lo que duró, pues ni modo. So, tampoco es que tengo un interés de, oh my God, yes. Quiero participar, pero no, pero ¿por qué te ibas a ir con malas crianzas y bicherías? Yo sé que podía hacerlo, claro, pero no me nació.
Ese es el lenguaje de mi gente. The language of my people, es pelear y argumentar.
Pues voy a intentar, no voy a, no, no, no voy a intentar
Sí.
nuevamente o ausentar,
No,
ausentarme.
no intentes encabronarme,
Eso
pero sí me pero
no, pero encabronarte vamos a ver, no sé. Si te encabrono, que no sea por eso.
no hay que hacer mucho para yo estar encabronado, o sea, la cosa, como que por eso, la última vez que yo me sentí. Por eso que yo me pongo a pensar cuándo fue la última vez que yo me sentí bien. Mira, yo, entre las miles de cosas que yo tenía pasando cuando dejé de hacer el podcast, yo me entre ir a médicos y pendejar, resulta que yo tenía una bola, nivel cemento, dentro de mí, como que de un estreñimiento acumulado de años, yo no sé ni cómo, porque yo estaba yendo al baño normal, pero sentía que me estaba llenando de algo. Pero como iba al baño, yo siempre he parecido de estreñimiento, como que la gente que ha escuchado otros episodios sabía que yo tenía que tener un machete detrás de mi inodoro. Pero normalmente si uno va al baño, pues uno dice, pues está funcionando, esto está cogiendo normal. Pero yo estaba yendo al baño y a la misma vez algo se seguía. Yo no sabía ni que, yo pensaba que tenía un tumor aquí en mi sistema, pero se sentía completamente fuera de mi otro órgano, un quinto órgano me había crecido. Y fui. Y me pusieron como el 900 laxantes y pendejas a la misma vez. Como que Miralax, tres tubos softeners, más como que supositorios, todo a la misma vez, como por 3 o 4 semanas. Me vacié bastante, pero la pendeja esa estaba tan como piedra ahí que nunca se fue completamente, solamente se puso más chiquita. Y yo eventualmente me encojoné y piché y dejé de tomármelo. Pero yo llevo con esa incomodidad y con ese dolor meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que no puedo dormir bien, no me puedo casi mover, me da taquicardia cuando me muevo. Y a todo esto yo estoy como que uno se pone a buscar en Google y todo lo que sale es que te tienes que operar o te vas a morir. Y para esa, y para mí ninguna de esas dos son opciones. Yo ni me voy a operar ni me voy a morir. Bien, Milagro González. Yo como que tengo que buscar una tercera opción.
La opción que tú quieres escuchar.
Y ya yo estaba jodido. Entonces, cuando me fui de crucero, que con el coge-coge y el brinca para aquí y para allá, yo no fui al baño casi. Ahí sí, como que me estreñí otra vez. Más la bola ya estaba ahí. Eso me creció a un nivel exagerado nuevamente. Y yo, aquí, grabando podcast, pensando, bueno, un día me sale por la boca y me encuentran aquí en el cuarto, frente al micrófono, que se joda. Esa es otra cosa de mi familia. Yo como que siempre estoy quejándome de que me siento mal, me duele aquí, me duele acá. El momento que la cosa se pone seria, yo me voy en silencio. Ahí que de momento pichadera total, porque siento que me voy a morir, no quiero decirle a nadie que me voy a morir, quiero sorprenderlo. Pero cuando yo fui con este estreñimiento, yo le dije al doctor que yo tenía el hígado inflamado. Ahí fue, con eso fue, esa fue mi...
Eso es lo que tú pensabas que te...
Ajá, yo con mi googling my symptoms y pendeja, yo tengo el hígado inflamado. No sé por qué, porque yo no bebo, pero está inflamado y me voy a morir pronto. Y después como que no, ni tú lo que tienes es más mierda de lo que yo he visto en una persona dentro de una persona en todos mis años.
Pero ¿y por qué rayo? Ahora aquí nosotros terminamos siempre hablando, los bolipas terminan siempre hablando aquí, de mierda.
Siempre se termina hablando de mierda.
Pero si te pusieron tantos lactantes y pendejaste, ¿cómo es posible que eso no lo pudieras haber soltado?
Porque estaba impactado, estaba tan duro y tan viejo. Sabrás de los meses que eso llevaba ahí. Estaba impactado. Y entonces hubiera seguido rompiéndose. Pero lo que estaba pasando es que yo me estaba jaltando todas estas cosas y estaba botando agua por el culo ya. Pero no bajaba. Ya, lo que hacía era que me desesperaba. Sí, sí. Yo como que, ¿qué carajo? So, piché, me voy en el crucero. Allí en el crucero literalmente no voy casi ni al baño. Y no estoy tomando mucha agua. Eso se pone peor y estoy aquí como que muriéndome. Y empiezo a tomarme otra vez los medicamentos. Especialmente cuando mi abuela se muere. Me los tomo más todavía porque yo estoy como que yo no me puedo morir tan cogido detrás de ella. Eso me da ganas de vivir solamente para distanciar. Porque yo no quiero que me pongan como un... Yo no sé si yo me muero, yo no sé si mi familia va a hacer un comunicado de prensa diciendo que se murió a causa de un mojón. Pero lo que probablemente hubiera pasado es que hubieran anunciado mi fallecimiento y la gente hubiera estado ahí, mira, se murió de un corazón joto, como esos matrimonios de 80 años que se mueren.
Sí, como
minutos después de que el otro se muere.
Como la de Star Wars y su mamá.
Como Carrie Fisher y Debbie Reynolds. Y yo estoy ahí, no quería que esa fuera la última impresión. Entonces me motivé y empecé a tomar los medicamentos otra vez. Y eso sale, esto sale porque sale. Y no estaba saliendo. Yo parecía un fucking sprinkler. Pero no...
Qué fuerte.
Nada salía. Pero la semana pasada... Y by the way, me encojona. Yo fui a un concierto de Fall Out Boy en Austin. El viernes, por cierto, el día del entierro de mi abuela, que si alguien me hubiera dicho cuando me dije, mira, tienes esta fecha disponible, yo, claro. Pero anyway, fui en el concierto de Fall Out Boy y varias personas me escribieron, qué bueno que Cassandra te llevó, como que para que te distraiga la mente. Yo no podía ir al concierto yo solo, porque la gente se cree que me conoce tanto, que saben que Cassandra fue que me arrastró. Es lo que le pasa a la gente. Yo no puedo ir a un concierto de Fall Out Boy yo solo porque a mí me gusta.
Claro, en otras circunstancias sí, pero verdad, como fue una noticia tan impactante, a lo mejor si ella no te empujaba, hubieras perdido las taquillas.
La cosa es que ella me empujó desde el principio, porque yo no iba para ningún concierto. Obviamente, me encojona porque la gente está en lo correcto. De que ella es la que fanática de la banda y dijo, vamos para allá, y por eso fui. Porque yo no había ido a un concierto. El último concierto que yo fui fue en el 2008. Que yo fui a ver a Wilkins en su primer retiro en el Palacio de Recreación y Deporte. Esa fue la última vez que yo fui a un concierto.
De 2008, diablo, de verdad.
2008 y a ver a Wilkins. Con mi abuela y mi mamá.
Nice. Se quitó la ropa. ¿Verdad que se quitaba la ropa en los conciertos? Se ennuaba, se robó.
Ella se quitaba la camisa y eso, o sea, entonces me quitaba la camisa y le empezaba a dry hump una silla cuando cantaba Bella Sin Alma, eso todo parte cuando chacho. Cuando ese cabrón decía la silla, por favor, esas viejas se mojaban todas la misma vez.
Wow.
Empezaba a brincarle encima a esa silla. Esa fue la última vez que yo fui a un concierto. Entonces ella es fan de esa banda y quería que yo guiara para Austin. So yo terminé de camino para allá. Y no fue hasta el día después de ese concierto que salió. Por fin tuve el exorcismo que necesitaba. Aparentemente las 2 o 3 semanas que llevaba con esos laxantes y suavizadores, más el brincoteo del concierto. Vos a brincar y a bailar allí.
Claro.
Y que eso es lo que resulta que eso es lo que necesitaba, actividad física.
Ah, mira, ¿quién pensaría?
Yo creo que eso fue lo que me jodió desde el principio. Yo creo que mi cuerpo pensaba que me estaba convirtiendo en estatua. Sí, me estoy calcificando, sí. En tiempo real.
Sí, dijo, vamos a empezar por aquí, por el culo. Desde aquí nos ponemos, terminamos estatua.
Pero viste, esto es lo que estoy haciendo yo detrás de cámara, sufriendo todos los días. Sufriendo, pasándola mal, dando el tajo. Pero pues, Dios libre que me den unos moquitos. Dios libre que me den unos moquitos. Porque ahí entonces hay que acabar con todo. Cuando el momento que tú pensaste yo estoy atada oficialmente a un paciente mental, fue cuando te llegó ese mensaje, ese textamento, o ya tú te habías dado cuenta en otras ocasiones.
No fue con el mensaje, fue con el mensaje que yo dije, pues aquí fue. Por eso por eso yo tampoco le tiré más leña al fuego. Yo no iba a coger lucha.
Like, understood, y yo, understood.
Sí, veo tú. Mira, Fabián está de que encojonado moliéndose los labios cuando tú estás como que con esa cara acaba de hacer. Pero es que, mira, no sé si es que son cosas también que he desarrollado con el tiempo. Y tengo que decirlo porque, ¿verdad? Tengo mucha paciencia. No sé dónde carajo la saqué, no sé cómo todavía me sostiene la paciencia. So, no cojo lucha en mi mismo trabajo. ¿Sabes lo que es trabajar con adolescentes malcriados y que quieren quedarse siendo, no dando su potencial porque sí? Yo no, si yo cojo lucha con esa gente, me muero. So, lo mismo pasa con mis relaciones personales, con mis amistades, con todo, con mi hermana, con mi novio. Yo, okay, exprésate, di lo que tienes que decir, yo escucho, si tengo culpa la tomo, si no, ya. Pero ya sé que ya lo dijiste, que tu language es pues...
Tiene que la próxima vez solamente le envía el screenshot a tu hermana y le das mi número y que ella me insulte. Y nos vamos pico a pico un jato y yo me lo saco del sistema y ella
es
también.
Es posible, sí. Ya aprendo mucho de ella todo el tiempo. Genuinamente aprendo mucho de ella todo el tiempo.
Pero by the way, tengo que decir, cambiando de tema, que hablé mierda con eso de los Oscars. Como que los Oscars aparentemente han sobrevivido, como que están dando la lucha y desde que tocaron fondo en el 2020 han subido, los ratings han subido los últimos años consecutivos. Este año sacaron casi 20 millones de personas vieron los Oscars. Yo me en shock porque yo no fui uno de ellos. So yo estoy como que wow, aparentemente esto le que esa bofetada de Will Smith a Chris Rock, de verdad que activó algo, como que la gente se acordó que este show existía, cogió tanta publicidad.
Creo que por eso mismo, y también la gente esperaba mucho de, al menos por lo que puedo ver, las películas que estaban nominadas y muchos de los actores son películas que la gente sí les interesó. Oppenheimer, Barbie, Barbie estuvo haciendo ruido del año pasado y cuando salió eso fue todo un boom. Y el mismo Oppenheimer también. Es la gente saber que con las controversias en las nominaciones que hubieron, la gente quería ver qué iba a pasar, posiblemente las reacciones. Yo pienso que estaba interesante, había muchísimas películas súper interesantes nominadas, también los presentadores. El frenzy que causan los que van a presentar, la gente está pendiente a ver a la gente que le gusta presentando el Oscar o las participaciones Ajá. especiales y demás. So maybe por eso. Pues yo no los vi completo, pero al otro día pues vi un poquito más en videos y demás, no los pude ver completo.
Pero ahora también la gente está como que déjame ponerlo porque uno nunca sabe qué pueda pasar, como que ahora le recordó que como que esto es en vivo, esto literal algo sí puede pasar y te lo vas a perder si no estás pendiente.
Que de las cosas más absurdas que pasaron, aparte de John Cena saliendo sin ropa, que yo no sé, entiendo que hay mucha gente que le gusta ver estos tipos super fuertachones ahí sin ropa, pero su cuerpo a mí me da pánico, terror. O sea, me da, sea, su cuerpo me da terror, pero bueno, eso es otro tema. Lo que sí me dio muchísima risa y pienso que fue el momento absurdo de la noche fue el final, cuando el Pacino sale a presentar mejor película. Y no sé si fue que no le dieron las instrucciones o él simplemente dijo, yo hago lo que me da la gana. Y no leyó las películas nominadas. Fue como que en 5 segundos y dijo como que yo creo que aquí dice Oppenheimer. Yo no sé. Él nunca supo lo que estaba pasando ni lo que estaba anunciando. Eso me dio mucha risa.
Pero yo no sé cuál es la costumbre ahora de coger el viejo más hecho canto que esté vivo todavía y ponerlo en el premio más importante de la noche. Like, eso no, ese no fue cuando Warren Beatty nombró la película que no era. No era suficiente para decir, mira, vamos a suspender los viejos, vamos a darle categoría más que no
Sí.
signifiquen tanto, que no sean tan, no, que no sea la última de la
Sí,
fucking
de
noche.
verdad que no sé a
Porque
quién se le ocurre. Maybe es por el rol de leyenda que tiene en Hollywood y por las películas y demás, por su cinematografía y por sus trabajos, pues es una leyenda, vamos a darle esta responsabilidad y este honor de dar este premio, pero diablo. Al menos o que no salga
Una
solo.
leyenda que te cuelga, por
Exacto.
favor.
O que no salga solo, puede ser, hubiera sido buena idea que pusiera una leyenda del cine con alguien más joven. Y ahí pues hay un balance de que si él, ¿me entiendes? Pueden planificarlo, pueden tener un diálogo para que el premio no se estropee, la presentación del premio no se estropee de esa manera, pero no, para el carajo.
A quien sea que pusieron. Yo no vi nada de la ceremonia, pues ya yo le piché a los Óscares por
Sí,
completo.
ya veo.
Hasta esto de I'm Just Ken, que eso es algo que a mí me gustaría, porque yo soy loco con los musicales y ese tipo de cosas. Ni eso he visto, no lo he visto ni en YouTube.
De verdad,
Porque a mí yo como que
estuvo cool.
yo veo tantos niños muriéndose a diario ya.
Sí.
Y esto es la cosa más absurda de decir. Pero yo veo tanto que a mí muchas cosas no me dan ganas ya.
Entiendo.
Muchas cosas así que son bien estúpidas, especialmente los Óscares, que yo sé que toda esa gente allí son Israel número uno, el 98%.
Hubieron un par de personas que tomaron el momento de recibir un premio y su momento de el speech de agradecimiento para decir algo al respecto. Habían otros que tenían el pin de Artists for Ceasefire, que es como que un pin rojo que tenía Mark Ruffalo, Billie Eilish, un par de gente más. El que ganó mejor película extranjera, que es el director de Zone of Interest, que es una película con una temática, ¿verdad?, en medio de lo que fue el holocausto para ese tiempo, también aprovechó el momento para no decir nombre, pero simplemente decir que también vivimos en conflictos similares en el presente y que esta película sea como un espejo a lo que estamos viviendo, porque nosotros, o sea, en el presente lo que pasa en The Zone of, o sea, cómo se asimila a lo que pasa en el presente con The Zone of Interest es que sabemos que está ocurriendo, pero decidimos de alguna manera pichar, aunque uno comparte información, aunque uno sepa lo que está pasando, aunque uno vaya a las marchas y todas estas otras maneras de poder ayudar a lo que sucede.
Pero hay algo entre medio de pichar y destruir mi vida. Eso es lo que yo quiero saber. Hay algo ya en este punto que sea. No estoy
Sí, es
pichando,
que...
pero tengo que vivir marcado de por vida como si hubiera ido a la fucking
Sí,
guerra
¿verdad?
yo.
No.
No hay nada en el medio allí. Porque a mí ya esto me. Ya llevo desde octubre ya con esta mierda. Y no he dicho nada porque pues.
Sí.
Pero no jodan más nada con los bebés muriéndose de hambre, ¿ok?
Sí.
No jodan más nada. Yo te creo, si lo escribes, yo lo puedo leer y te
Sí.
creo. Yo no tengo que ver. Yo llevo meses ya. Y cabrones que yo sigo en Instagram, que yo sé que Joe Biden no te fucking sigue. Yo sé que ningún Zionist, ningún pro Israel cabrón te está siguiendo. Como que si ya tú tienes los fucking sobacos pelú, como que no estás llegando a la audiencia que tú quieres llegar. So, ¿cuál es el fucking punto? ¿Por qué estás torturando gente de tu mismo equipo? Estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo
Es
equipo.
más bien para no.
No jodas más nada con lo
Sí.
mismo. Yo he puesto cosas pro Palestina desde el principio. En ningún momento he tenido que poner a un nene explotando. Y no es dejar de compartir, pero ¿por qué hay que ser tan gráfico? Que la gente no entiende que las imágenes. Pero una imagen puede cambiar a una persona de una manera. Y tú tener que ver los horrores de los peores horrores de la vida al lado de culo y al lado de memes. Y que como que y tú te crees que estás haciendo la gran cosa y te estás salvando el mundo tú. Como que mire, saca tu tarjeta electoral, ve a votar, infórmate tú, trata de informar a la gente. Y informar a la gente de verdad. No es como que, ah, tú apoyas esto, tú apoyas esto. Y enseñar a un nene que las bolas de los ojos son más grandes que, claro, que su cráneo.
Lo que has visto, lo que tú has visto es mucho más fuerte de lo que yo he visto. O sea, la gente que tú tienes en tu Instagram está...
Yo sigo unos salvajes. Porque eso, yo como estoy tan izquierdista y sigo a estos chojos de locos, pero ya me tienen harto. Y he tenido que estar acostumbrado a like pasar los stories y no mirar nada directo. Porque yo sé más o menos por lo que ve así el rabo uh-huh. del ojo. Yo sé que esto no es algo que yo quiero ver. So tengo que estar. Pero los otros días como que no estaba pendiente y me tocó ver una de las cosas más atroces que he visto en toda mi vida. Y yo como que a mí ese nene no se me va a buscar nunca. ¿Y qué carajo se supone que haga yo? Que jale un machete y salga cogiendo para allá. Como que si a los poderes de responsable de esta atrocidad deciden cogerla conmigo. ¿Qué voy a hacer yo? Yo estaré igual de jodido que ellos. No hay nada que yo pueda hacer. Yo espero que los palestinos vengan a salvarme a mí. No dudo. Si la violencia a ese nivel llegara a Puerto Rico. Puerto Rico siendo propiedad de Estados Unidos. ¿Tú te crees que eso no puede pasar sin ningún tipo de problema? Y que la comunidad internacional miren para el otro lado como están haciendo ahora. Lo hacen. Nosotros vivimos con el mismo riesgo. Sobre este jueguito de que tenemos poder y que podemos hacer algo por esta gente. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es votar. Y hello. Ninguno de los dos candidatos de la presidencia le importa.
Está cabrón.
Estas imágenes nos hacen más violentos, nos hacen vivir el trauma a nosotros. Ahora, de momento, una atrocidad que le está pasando a un pueblo en el otro lado del mundo, yo la puedo adoptar y estar también, como que a mí también me ha afectado un montón. Ajá, porque tienes el privilegio que si te da la gana y te quieres poner triste, te puedes sentar a lloriquear con todas estas imágenes violentas uh-huh. que estás viendo. Pero lo que estás pasando tú es porque te da la gana. Uh-huh. Porque te da la gana de sufurarte de esa manera. Como que ellos no tienen esa opción. So, ¿Para qué quitarle lo único que tienen, que es su sufrimiento? Ni el sufrimiento es de ellos. Tiene que ser colectivo del mundo entero. Aunque nadie hace nada, aunque nadie puede hacer nada por ellos, pero todo el mundo agarra ese dolor y anda con él.
A veces la solidaridad también es como que too much. Y la solidaridad a veces no llega a soluciones. Tú puedes ser solidario, puedes entender la situación y puedes hacer lo propio. Por ejemplo, yo pienso mucho en las marchas que hay en todo el mundo, de la gente en la calle, pero no es la gente la que puede solucionar esto. Son los gobernantes, son las alianzas, son las personas que pueden estar. Mira, ya tienes un montón de países que te han declarado, o sea, cometiendo crímenes de guerra y no pasa nada. No sé, ya hay un punto en que no tengo más fucking respuesta con la situación, no sé qué carajo va a pasar. Y claro que es devastador, pero puñeta.
Y de momento se convierte en una competencia de quién es más solidario. De momento estamos en las olimpiadas de ser solidario o no. No, pero yo pongo esta imagen. No, yo pongo todos los días. Tú pones a veces nada más. Yo pongo todos los días. Yo no he puesto un story de nada más desde que esto está pasando. Y para colmo, con estos llamados tan estúpidos. Como que hay abajo Israel, Palestina, que Palestina sea libre, abajo con Israel. Cabrón, haz una campaña para que los sapos sean azules. Y va a ser igual de efectivo. ¿Cómo tú vas a borrar a otro fucking país que lleva ahí ya, ¿cuántos? 70 años. Y también tiene gente allí que llevan generaciones que tampoco son los culpables. Hay gente que simplemente nacieron allí y los llevaron. Probablemente sus ancestros mataron a todos esos palestinos para quedarse con el territorio. Pero ellos no saben ni qué hora es. Como los mismos populares y PNP en Puerto Rico. Cuánto animal que están cometiendo atrocidades y votando por salvaje. Pero ellos no saben. Ellos no saben qué hora es. Hay que ser realista, hay que dar soluciones que sean reales. Obviamente los palestinos merecen derechos humanos. Y Israel le debe reparaciones a ese país y a ese pueblo. Pero no existe un universo que podamos mandar a tumbar a Israel, a bulldozer, y que Palestina vuelva a adquirir ese territorio. Eso no va a pasar. Entonces vamos a hacer cosas más prácticas que se puedan hacer. Porque ahí que nos convertimos en que somos máquinas de quién es más solidario, quién es el más extremista. Y de momento está Puerto Rico, que es una fucking colonia, que no tiene ninguno derecho tampoco. Y hay alguien con una bandera de Palestina, con Oscar López pintado en la bandera. Y eso, y ahí completamente ya perdimos el hilo de que estamos hablando. Ya perdimos el hilo. El viejo que está en su casa viendo esto por Telemundo está como que, yo no sé qué. Estos comunistas me confunden, yo no sé de qué carajo están hablando. Y el pobre nene palestino, mirando su celular, dice, ¿quién carajo es ese viejo feo? ¡Pah! Y ahí mito explota. Ay, y huele no. Encanto. Y es lo último que va a pensar, ¿quién carajo es ese viejo feo? En mi bandera, lo único que me queda, que es mi fucking bandera. Y ahí una gente poniendo a su favorito en otro fucking país por allá.
Sí, yo pienso que lo hacen porque son símbolos de lucha. Definitivamente por eso, porque son símbolos de lucha.
Símbolos de lucha para ellos. Por eso que yo digo, ahí que de momento las víctimas de esta atrocidad se pierden en el shuffle. Se pierden en el medio del mensaje, se pierden. De momento no se trata de ellos, se trata de lo que sea que la persona está hablando. Es como cuando estaba, yo iba a protestar a Ricky Renuncia, y yo estaba ahí Ricky y gritando y qué sé yo qué más, y de momento un huele bicho se ponía a cantar el himno revolucionario y tú veías el 90% de la gente allí como que bajar las manos como ¿qué? Ahí, otra vez, sé realista, no podemos cambiar el mundo de momento. Ay, todo el mundo quiere que Ricky renuncie, eso es el próximo paso, independencia. Es así de simple.
Sí, la política aquí siempre ha sido un tema demasiado abarcador en esas cosas, y la gente piensa que si no es lo que, o sea, primero le temen a lo desconocido, eso siempre ha pasado, y segundo, no tenemos un montón de ejemplos de figuras de lucha. Claro que tenemos, pero no es que no somos un país independiente, no tenemos un reconocimiento a nivel mundial e internacional que no, aparte de lo que no sea lo que conocen de nosotros, ya sea como un territorio o como colonia, o ya sea por la cultura popular que nos ha dado a conocer, los deportistas que nos han dado a conocer. Por lo demás, hay cosas de nuestra historia que nosotros mismos a veces no sabemos hasta que lo investigamos y lo averiguamos. So, cada vez que uno conoce a alguna persona que puede ser un simple ejemplo de lucha y de resistencia en Puerto Rico, pues se utiliza y le sacan el jugo a esas figuras en cada manifestación y en cada lucha de lo que nos ponemos solidarias y solidarios. Así que yo creo que es por eso. Pero entiendo, no vi la bandera con la cara de Oscar López, pero quiero buscar cuál bandera fue.
Y todos nuestros héroes nacionales han sido fracasos porque no han logrado su cometido. Y los estudiamos en la escuela con todo y que el 95% de la gente, tan siquiera enseñando la lección, no están de acuerdo. Sería su peor pesadilla, sería lo que esta gente estaba tratando de hacer. Ay, qué mundo, ese es el mundo que vivimos. Por eso yo me acuerdo ser chiquito y pensar como que yo sentado haciendo un proyecto sobre qué sé yo, mencióname a alguien, Oscar López o Lolita Lebrón,
Oscar López, Lolita Villanueva.
Por ejemplo, yo me acuerdo de Lolita Lebrón, yo haciendo un ensayo sobre ella. Y yo pensando, como que, yo soy PNP, pues yo tenía 13 años, 14 años, yo era PNP. Yo soy PNP. Aquí todo el mundo en mi casa es PNP. Yo sé que la maestra la veo en todas las de esos de campaña, yo sé que ella es PNP también. So, como que, ¿qué carajo estamos? ¿Y por qué estamos hablando de esta tipa que no ha hecho nada más que hacer cosas en contra de nuestro? So, eso es lo que... Eso es parte de por qué el puertorriqueño no tiene identidad, está tan tostado, porque hay tantas ideas contradictorias una encima de la otra. Me he puesto a hablar mierda de otras cosas y no he hablado de lo que realmente quería hablar. Dios mío, ya llevo una fucking hora aquí hablando. Y es que se murió Pedro Juan Texidor, el actor, miembro del elenco de Entrando por la Cocina. Ya Chori se había muerto. Chori Castro murió hace unos años, él es parte del elenco, pero definitivamente esto es una parte más central de el elenco de Entrando por la Cocina. Yo, el año pasado ellos se reunieron y yo siempre quería ir a un show de ellos, como que por alguna razón yo me lo perdí.
¿Verdad? Eso no fue el año pasado.
El año pasado, sí. Me perdí la reunión de entrando por la cocina, porque me acuerdo que antes de esta, que esta última, la última reunión que fueron fue en el 2012. En el 2012, pero temprano en el 2012, como para marzo también por ahí. Y yo todavía no había entrado a la universidad, yo entré en agosto del 2012. Entonces, yo todavía estaba en Mayagüez, yo no pude ir a Bellas Artes y todo eso. Después estoy allí 10 años, viviendo en San Juan, viviendo en Santurce, y nada. Me voy y vienen y hacen esta reunión. Y yo me quedé con ganas de verlo, pero después cuando finalmente vi videos de las funciones y vi fotos, pensé que bueno que no fui. Porque ellos desde que el show se acabó, se han reunido un montón de veces y siempre ha sido un éxito. Esta yo creo que fue una reunión too much. Se pasaron por una reunión. Yo estoy como que ya esto, porque está bien, ok, no, la edad no importa, vamos a reunirlo, vamos a olvidarnos del teatro, en verdad no te ves de tan sé, pero ya es demasiado. Ya es demasiado, ya Enriqueta es viuda porque Policarpio se murió, ahora resulta que Altagracia es viuda también porque Tato se murió. Vamos a hacer, yo no, que a mí me gusta un show, que yo disfruto un programa de televisión, no significa que yo quiera saber cuál es el orden que se mueren los personajes del show. Yo no quiero empezar, yo no quiero saber que Tato se murió primero que Altagracia, y entonces Altagracia era viuda. Entonces se muere otro más y este se muere después. Yo no, ya vamos a cortarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. La gente ve Friends y parte de lo bueno de Friends es que ellos siempre van a ser jóvenes, ellos siempre van a estar en sus 20 y pico. Los episodios mantienen esa magia. El personaje de Matthew Perry, Chandler, ¿es que se llamaba? Chandler está vivo, Chandler existe, Chandler está por ahí haciendo las de él, nadie tiene. Pero en Puerto Rico le siguen tratando de sacar el jugo a esta pendeja. Pedro Juan Texidor tenía 72 años. Que no, no, definitivamente joven para fallecer, pues tenía unos años ahí buenos para sentarse en el sofá a ver televisión. Pero para estar haciendo de Tato,
Sí,
yo creo
ya
que ya era
estaba pasando
suficiente.
tiempo. ¿Y cuál fue la causa de su muerte?
Complicaciones pulmonares, como que tenía problemas con los pulmones y problemas cardíacos, y lo pusieron en intensivo y se murió. Creo que nadie estaba esperando que muriera, pero simplemente como que su cuadro clínico se complicó bien, bien, bien rápido. En el ambiente artístico, tú sabes, cuando alguien es bien bueno de verdad, cuando alguien genuinamente era querido, porque todo el mundo escribe de él, no solamente como que la gente que es obligado, si yo no escribo de él, la gente va a hablar mierda. Está bien, obviamente, que Yasmín Mejías o Víctor Alicea o Carmen Nidia Velázquez iban a hablar de sus compañeros entrando por la cocina, pero yo diría que todos los compañeros grandes de la actuación en Puerto Rico se han expresado y todos han dicho lo mismo. Es que este tipo era un artista dedicado, uno de estos actores que de verdad se lo cogía bien en serio todo. Era actor, libretista, escenógrafo, teatrero. Una pasión por el teatro y por sus personajes. El tipo de verdad se notaba que era buena gente, pero no necesitamos más entrando por la cocina, los tenemos. El entrando por la cocina se hizo por 16 años. El show duró 16 años y la mayoría de esos años se hacía 5 veces a la semana, de lunes a
Wow.
viernes. So, yo creo que hay episodios de más.
Están en YouTube, ¿verdad?
Hay un montón de ellos en YouTube que Luisito Vigoró los ha puesto en su canal. Son como que hay un montón. Hay de más, no hace falta ver a un tato de
Yo
72
creo que
años.
también el motivo de que hacen esos reencuentros es para eso mismo, porque ya están entrando en edades que a lo mejor deciden retirarse o deciden ya retirarse de lo que son los espectáculos en teatro. Y pues quieren esa despedida con la gente y ver que, you know, they still got it como el personaje. Porque el personaje de él tenía muchas cosas bien distintivas.
Uno pensaría, pero literal, yo estaba viendo las entrevistas del año pasado de él y de los otros miembros del elenco, y es como que, ay, ¿qué les gustaría hacer a ustedes ahora que están de reunión y que ya este proyecto se está acabando y que se iba? Pues a nosotros lo único que nos quisiéramos es volver a la televisión. Nosotros quisiéramos volver a la televisión porque a la gente le gusta y a la gente le encanta. Y yo, pero es que ya el show está hecho, ya lo grabaron. como que la gente le gusta, obviamente la gente le gusta, pero ya está ahí, ya está ahí el show, no tienen que hacer más, con eso nos da y nos sobra. Pero la gente le dice a ellos, Acho, nos encanta el show, me encanta que lo pongan, queremos que lo pongan otra vez en la televisión. Ellos dicen las repeticiones, ellos están diciendo los reruns. Pero ellos escuchan como que no, nos quieren de vuelta. We're gonna do it again, baby. We're gonna get the band back together. Like, Carlos Merced, que hace el personaje de Frankie en el show. Like, él usó un scooter de estos de movilidad para las funciones.
Wow. ¿Carlos Merced sigue vivo?
Carlos Merced me insisten de que está vivo, pero no, pero está vivo. Pero ha tenido 20,000 problemas de salud. Y no podía ni mantenerse de pie en la obra. Entonces estaba usando un scootercito de estos motorizados para hacer su parte. Y es como que, mira, está bien que si quieres seguir actuando y quieres hacerte un abuelito en una obra de teatro, pues chévere. Pero un personaje que la gente te relaciona a ti cuando eras joven, cuando estabas en el peak de tu carrera. Es como Carlos Villagrán con Kiko y la Chilindrina, esta gente. Ahorita tiene 80 años, cabrón. Deja eso ya.
Hace poco estuvo por ahí. Hace poco vi un video de él que casi se cae entrando para la tarima y la gente se volvió loca gritándole al chico.
La única gente que de verdad jugaron esa mierda de los personajes bien son Susa y Epifanio. Porque ya Víctor Alicea está como a 3 años de llegar a la edad de Epifanio. Epifanio lleva con 75 años por 40 años. Y ya mismo Víctor va a llegar a los 75 y ahí Epifanio va a empezar a tener 76, exacto, 77, por ahí para abajo.
Eso está bien claro, sí.
Igual, y Susa, y Epifanio era viejo y Susa era joven, y ya Susa es igual de vieja que Epifanio.
Sí.
Pero por lo menos ellos se lo han jugado bien, porque son personajes que tú puedes envejecer. Pero qué cute es cuando tú eres, la idea de Altagracia y Tato es una tremenda idea, esta idea de esta parejita joven, cuando el show estaba empezando, y personas de bajos recursos, pero que quieren, porque parte del entusiasmo de la trama es que ellos siempre querían su casita. Como que Altagracia no se iba a casar hasta que Tato no tuviera la casita. Entonces Altagracia es una empleada doméstica, Tato es un gruero, como que obviamente no millonarios no son. Entonces, esa ilusión y esos dos personajes que eran como que de pueblo, de gente, eso caló bien hondo en la gente.
Y se identificaba con ellos.
Se identificaban, los veían como sus amigos, como sus vecinos, y eso... O sea, no quiero quitarle el valor a lo que eso el valor que eso tuvo en su momento. Pero tú ves a un gruero de 80 años casi, con su otra que es empleada doméstica todavía, no se han podido retirar.
Sí, los mismos trabajos que tuvieron de joven.
Y los mismos personajes no se retiran porque los actores no se pueden retirar, y esos son otros 20 pesos. Y literal, esta gente, a Friends, los miembros del elenco de Friends se ganan 20 millones al año por Friends, porque tienen un porcentaje de lo que se gana. Esta gente lo pueden repetir 40 veces al día, no reciben un centavo. Que yo creo que ahí que está el problema. Si Luisito Vigoró se pusiera pálido y le mandara un par de pesos, mira, aunque sea al final del año se tabula que yo hice con el canal de YouTube y con lo que me pagaron en DirecTV, donde sea que estén repitiendo. Mira, si se hicieron 30,000 pesos, que no creo que se hagan millones. Mira, mándale un cheque y divídelo entre los miembros del elenco.
Eso es lo que se debería hacer, porque también es un trabajo que ellos hicieron por muchísimo tiempo y la gente, o sea, los reconoce y la gente se pregunta seguramente qué es de la vida de ellos. Había otro personaje ahí que era una muchacha, Cari. Y siempre le...
Cari, Wales Casera. Pero Wales Casera es una doña ya, Wales Casera.
Pero ella era la jovencita.
Ella tiene que tener mínimo como 68. Pero Wales Casera está Mira, yo Wales Casera de mano por plaza todavía, by the way. Wales Casera, si está escuchando. Wales Casera está como quiere, pero está como quiere obviamente para una mujer de su edad. Cuando se pone la jopita de Cari, se pone el sombrerito de Blossom, porque cuando ella se puso ese sombrero originalmente era en referencia a Blossom. Ya nadie sabe ni quién carajo era Blossom, pero ella todavía está con su gojito y con la flor en el centro. Y es como que, mira, señora, por favor. Pero tú sabes qué personaje ella no hace ya. Personaje de la canita. que era una de las cueros que Epifanio tenía siempre en agenda. Por lo menos ya ella no, por lo menos ya con eso se reconoce, ya dice, ya yo no estoy para eso.
Yo estoy para el de cuero.
Pero la gente solamente se acuerda de Pedro Juan Texidor por Tato, pero él interpretaba, era uno del establo este de Luisito Vigoró en el peak de Entrando por la Cocina y de todos estos shows. En el peak de Luisito Vigoró en Guapa, yo creo que él producía alrededor de como 28 horas de programación a la semana, una cosa ridícula. Y entre eso, en el show de mediodía, 5 segmentos de Entrando por la Cocina a la semana, en prime time, que si el Kiosco Weiser, que si Eso Vale, que si el otro game show, que si el otro... Y era el mismo grupito, o sea, esa gente tenían que hacer de todo. Entonces muchas veces tú vas a ver, si ves Entrando con la Cocina, vas a ver libreto por Pedro Juan Texidor. O vas a ver a él haciendo de otro personaje en la misma comedia, porque son los mismos actores para todo. Otro personaje que él tenía en el Kiosco Budweiser, cuando Susa y Epifanio también estaban en su peak del Kiosco Budweiser, había un personaje que él hacía con Wallace Caseda, que eran un matrimonio. Se llamaban Débora y Humberto, pero le decían pegado y se quita. Porque él era un empalagoso siempre detrás de ella. Igual que Caseda, como que se llamaba Débora. Por alguna razón, Débora es el nombre clásico de señora propia. Y ella como que, nene, Humberto, por favor, aléjate de mí, no te me pegues. Y él, el personaje de él, su trademark era de que era un empleagostoso. Siempre estaba pegado encima de la mujer. Le decían pegado y que le gustaban los sapos. Y que era contable. Ese era su gran personaje. Yo creo que tenía autismo.
Qué random, le gustaban los sapos.
Le gustaban los sapos. Tenía un hyperfixation y todo eso. Yo estoy como que tenía que estar en el spectrum del autismo ahí. A lo mejor Pedro Bando lo sabía. Pero estaba creando a alguien que caía bajo ese espectro y le gustaba. Contable y le gustaban los sapos. También hacía del personaje de Guardiola, que era un policía. Para la gente que quieren hacer su propio programa local, que quieren hacer su comedia local o segmento de comedia, tienes que tener un policía ahí, importante.
Me acuerdo de
importante.
Ese.
Si puedes tener un policía y un viejo de 80 años vestido de nene chiquito, como que esas son las cosas básicas que tú necesitas para una comedia puertorriqueña. Un policía, un viejo haciendo de nene chiquito, o algún tipo de palo que tú le puedas meter al policía y al nene. Estas son cositas básicas que tú necesitas para crear el humor.